Alejandro de Macedonia, o Alejandro Magno, como lo denominaron los romanos, es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Su importancia militar es notable y al haber sido discípulo de uno de los filósofos más importantes como lo fue Aristóteles, lo hace un ser transgeneracional. Hijo de un padre severo como lo fue el rey Filipo II de Macedonia y de una madre que, entendiendo las limitaciones a las que se enfrentaban las mujeres de aquella época, Olimpia de Epiro, con gran astucia y un poco de conspiración hizo que su hijo fuera el heredero principal del trono. Obsesionado con la Ilíada, fan del gran Aquiles y con la convicción de que era descendiente de Zeus, sobrepasó por mucho las hazañas realizadas por su héroe. Pero para mí su gran legado, y coincido con Irene Vallejo, como lo dice en su libro El infinito en un junco, fue que en una de las tantas ciudades que fundó con el nombre de Alejandría, pero en la principal de estas, la Alejandría de Egipto, se construyó la gran biblioteca. Afortunadamente hoy la información está al alcance de un clic, aunque debo confesar que soy un enamorado de las bibliotecas y el olor típico de estas. Si bien la construcción de la biblioteca no fue tan romántica como supondríamos de forma idílica, más bien sería como la construcción de una operación mafiosa en la que siempre hay estafas, engaños y saqueos. Lo cierto es que por esta biblioteca pasaron grandes personajes como lo fueron Arquímedes, Euclides y por supuesto el gran Galeno. Desde nuestro paso de lo análogo a lo digital, la forma de almacenar información cambió totalmente. Ya no es necesario recorrer el mundo conocido para recolectar libros en un espacio determinado. Ahora en el mundo de los ceros y los unos, la información a nuestro alcance es casi infinita, una de las tantas cosas que podemos consultar y que es uno de los temas más importantes de nuestra era. Es lo relacionado con el calentamiento global y contaminación atmosférica. Es casi imposible al hoy, así desempeñemos la función más noble que se pueda hacer, no contaminar de alguna manera, y el cuidado respiratorio no es ajeno a esto. En la antigüedad, para tratar males respiratorios y de otros tipos, una forma de tratamiento era la vaporización. Con el avance de la ciencia pasamos a los aerosoles terapéuticos, pero desafortunadamente lo que inició como un inocente y bien intencionado tratamiento se ha convertido en un agente dañino para nuestro planeta. Por eso en este episodio de BioResp hablaremos del efecto deleterio para la salud de nuestro planeta que tiene el actual uso de inhaladores de dosis medidas. Bienvenidos. Hola respiratoreños, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Valencia, agradecerles como siempre el tiempo dedicado a este espacio, recordarles las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano y BioResp, desearles a todos que todo esté saliendo de la mejor forma, que sus anhelos, sueños estén camino a realizarse y que nunca olviden dar amor. El día de hoy vamos con un tema que como siempre les digo me apasiona mucho, si no me apasiona no lo hiciera, ¿cierto? Vamos a hablar de los inhaladores, este dispositivo tan frecuentemente utilizado por todos los que trabajamos en el cuidado respiratorio, pero que pocas personas saben el gran impacto que tienen relacionado con la contaminación atmosférica y puntualmente al hoy con el calentamiento global, que es un tema tan importante. Como siempre les digo, pues ¿por dónde me gusta empezar? Pues empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? Es pues la inhaloterapia, claramente, pero la inhaloterapia no es más que entregar un medicamento de forma inhalada, en este caso en forma de aerosol, que un aerosol básicamente está definido como la suspensión de partículas líquidas o sólidas en un gas o en un medio gaseoso. Van a haber unos importantes ítems a tener en cuenta para que haya un adecuado depósito de este medicamento. Entender que vamos a tener unas generaciones bronquiales que las conocemos desde hace mucho tiempo. Los que no las conozcan, básicamente hay unas zonas que son la zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso. La zona de conducción va hasta la zona 16 y la zona de transición o zona respiratoria, como se le puede llamar en algunos lugares, va de la 16 hasta la 23. ¿Esto qué quiere decir? que tenemos 23 zonas en las que está dividido nuestro árbol traqueobronquial. Para entregar este aerosol o este medicamento, esta aerosolterapia, vamos a tener varios dispositivos. Básicamente vamos a tener tres grandes familias de dispositivos que son las que producen o con las que entregamos el aerosol o el medicamento inhalado, la aerosolterapia. Son los inhaladores de dosis medida, los nebulizadores, los inhaladores de polvo seco. Básicamente estos dispositivos, cada uno de estos ítems se va a dividir. Los inhaladores de polvo seco vamos a tenerlos de dosis única, los multidosis o los de múltiples dosis única. En los nebulizadores vamos a tener dos familias grandes, que son los de bajo volumen y los de alto volumen. Y en los inhaladores de dosis medida, que son los que nos competen en este momento, vamos a tener los presurizados y los no presurizados. Entre los no presurizados están los de niebla fina, y en los presurizados están los que son activados con la respiración o los convencionales inhaladores de dosis medida, que es donde nos vamos a detener a hablar un poco de lo que generan estos inhaladores en el medio ambiente. Hay unos factores que afectan el depósito del aerosol, esto es claro, ya lo hemos estudiado, lo hemos mencionado en algunos episodios, no está de más recordarlo. Tenemos, dentro de los más importantes, son la dosis de partícula fina y el diámetro aerodinámico mediano de masa, que ambos nos van a definir qué tanto depósito haya de este medicamento o de esta partícula, por decirlo mejor, en nuestro árbol traqueobronquial donde queremos que llegue este medicamento. Hay tres grandes mecanismos físicos. El primero es la impactación, que es una función de la inercia de partículas. El segundo mecanismo es la sedimentación debido a la gravedad. Y el tercero es la difusión resultante del movimiento browniano de partículas finas o submicrométricas. La masa de las partículas determina cuál de los tres mecanismos principales va a predominar en el depósito de estas partículas. En inhaloterapia o aerosolterapia hay una preferencia por aerosoles en los cuales las partículas para inhalación tienen un diámetro de aproximadamente de 0.8 a 5 micras. Las partículas las cuales son mayores a 5 micras de diámetro se van a depositar principalmente mediante impactación de inercia en la orofaringe. Y las partículas de 0.5 a 5 más o menos de diámetro van a impactarse, van a ser influidas principalmente por la gravedad, y estas son ideales para el depósito en las vías respiratorias conductoras. Y las partículas de 0.5 a 0.3 de diámetro son deseables o son pues las ideales para administrar este aerosol en la periferia. Cuando son menores de 5, de 0.5 micras o 0.3, va, dependiendo la bibliografía donde lo revisen, estas partículas van a simplemente entrar y salir, o pueden ser exhaladas o básicamente no van a tener un depósito adecuado. Hay otros factores, claro que hay otros factores, el calibre de anatomía de la vía aérea, la velocidad de emisión, el volumen de aire inhalado y el flujo, la técnica respiratoria, depende de tu patrón, tu frecuencia, asimismo va a haber un bueno o un mal depósito, y cómo utilicemos estos inhaladores, entendiendo que muchos de estos requieren de una técnica previa de preparación para su uso. Estos inhaladores de dosis medida básicamente son una mezcla de agentes saborizantes, surfactantes, preservativos y el medicamento activo, que en realidad es básicamente el 1% del volumen total del inhalador, pero en lo que nos vamos a detener es en el propelente, que hace parte de esto que acabo de mencionar. Y básicamente el propelente lo podemos definir como un fluido a presión que se encuentra contenido en un recipiente, el cual mediante descompresión y expansión a través de una válvula expulsa las sustancias contenidas en esa mezcla presurizada. Básicamente lo que nos genera este propelente es que se pueda expulsar el contenido total de este inhalador puntualmente. Hay varios tipos de propelentes, claro que sí. Tenemos el propelente de cohetes, propelente de proyectiles, pero nosotros vamos a hablar del propelente de aerosol. Estos inhaladores de dosis medidas a grandes rasgos por lo general siempre tienen un contenedor, un sello elastométrico, una válvula medidora, un orificio de salida. Es a grandes rasgos lo que compone un inhalador de dosis medida. Anteriormente se utilizaban cloro, fluorocarburos, y estos fueron reemplazados por los hidrofluoroalcanos y fueron reemplazados básicamente por el efecto negativo que tienen estos en el medio ambiente. ¿Y qué efectos negativos fueron los descubiertos? Pues los clorofluorocarburos se identificó por allá en el año 74 puntualmente por los no científicos, el mexicano Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen, este último por separado. Los dos anteriores publicaron un artículo en la revista Nature en los que ambos previeron que la emisión de algunos tipos de estos gases provocaba una disminución en las concentraciones de ozono. Posteriormente, en 1979, se hizo la primera medición del agujero de la capa de ozono, el famoso agujero del que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Después fue en el 85 cuando se firmó el convenio de Viena. Posteriormente, ya en el 87, se identifica que este orificio o este déficit de la concentración de ozono estratosférico estaba muchísimo más extenso. Se firma el protocolo de Montreal. Después, en el 2006, se observa el mayor agujero de la capa de ozono en la historia, por decirlo de alguna forma, aunque no es un agujero, básicamente una disminución de estas partículas de ozono. Esto se identificó en el 2006. Y después, ya en el 2019, que son noticias un poco más próximas que algunos recordamos, para la felicidad de muchos, se observó que este agujero, como lo vamos a llamar, había disminuido. Y de esta forma se ha venido presentando en los últimos años. ¿Importante dónde se identificó esto? Pues inicialmente, como les decía, en los 70 se identifica este orificio, pero en el 85 se hace la reunión o el convenio de Viena. Para el 87 se inicia el protocolo de Montreal, después se hacen una serie de enmiendas, Londres en el 90, Copenhague en el 92, Viena nuevamente en el 95, una enmienda de Montreal en el 97, Beijing 99, otra nuevamente en el 2007 en Montreal y una en el 2016 que fue la de Kigali, de la cual vamos a hablar más adelante. Este protocolo de Montreal se dice que es el protocolo medioambiental más exitoso de la historia y por eso marca un precedente súper importante en la historia de la humanidad. Pero listo, muy bonito todo esto, pero ¿qué es lo que pasa con estos clorofluorocarburos, que fueron los que inicialmente se identificaron como los principales agentes causantes del deterioro de la capa de ozono? Estos clorofluorocarburos fueron también denominados como CFC, así los vamos a encontrar en la gran mayoría de protocolos. Son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro y de flúor, su nombre lo dice. Estas sustancias no son productos naturales, sino fruto de la química industrial. Por esta razón, su degradación es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga durante muchos años, de 50 a 100 años aproximadamente. Son gases inertes que no reaccionan con los tejidos animales ni vegetales y se degradan combinándose con el ozono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad o en presencia de fotones. Esta reacción química implica la destrucción del ozono estratosférico. Para este capítulo los invito a que revisen algo del capítulo que tenemos por allá que se llama Contaminación Atmosférica y hablamos un poco de este ozono estratosférico y el ozono troposférico, que hay dos tipos de, básicamente, no es que sean dos tipos de ozono, sino que dependiendo de donde se ubique este ozono, va a generar un efecto protector o un efecto contaminante. ¿Cómo es el mecanismo por el cual estos clorofluorocarburos atacan el ozono estratosférico, que es el que finalmente nos protege de la radiación UV que genera nuestro amado astrosol? Básicamente el mecanismo a través del cual ataca la capa de ozono es una reacción fotoquímica, como lo dije hace unos segundos, al incidir la luz ultravioleta sobre la molécula de los clorofluorocarburos, se libera un átomo de cloro con un electrón libre denominado radical de cloro, fuertemente reactivo y con una gran afinidad por el ozono, rompiendo la molécula de este último. ¿Por qué? Recordemos que el ozono es una cadena de tres oxígenos. Básicamente, de forma más resumida, entra ese cloro que se suelta a través de la radiación y de los fotones, y lo que hace es que rompe esa triada de oxígeno y dejaría un oxígeno molecular, o sea, dos partículas, dos moléculas de oxígeno, dos átomos de oxígeno mejor, y perdería toda la capacidad de protegernos, dejando de ser ozono. ¿Cuáles son las fuentes de emisión y aplicaciones de los clorofluorocarburos? En la actualidad, la fabricación y el empleo de esto está prohibido gracias a lo que identificaron estos grandes científicos en los 70s, ya que son sustancias con una elevada toxicidad y persistencia en el medio ambiente que atacan la capa de ozono mediante la liberación de estos átomos de cloro. Estos se han aplicado en líquidos refrigerantes, agentes extintores, propelentes para aerosoles y construcción de plástico, porque pues, a ver, tienen una alta estabilidad físico-química. También se encuentran presentes, aunque en versiones mucho más pequeñas, en aislamientos térmicos y productos comerciales, como el freón y pinturas y otro tipo de barnices. Como acabo de mencionar, esta molécula destructora de ozono es básicamente de la síntesis industrial, entonces no se contempla como una fuente natural de emisión. Entonces, los clorofluorocarburos son malos, son el villano. Por esta razón, anteriormente recordamos que no se recomendaba utilizar, bueno, los que estamos un poquito más allá, las nuevas generaciones de pronto no recuerdan esto, pero hubo una época en la que no se recomendaba la utilización de aerosoles, nada de desodorantes, ni de estos insecticidas, ni ninguno de este tipo de implementos que generan aerosoles porque dañaban la capa de ozono. Posteriormente, cuando se identifica que son dañinos y se hace el cambio de los clorofluorocarburos, y aquí ya vamos a entrar a los hidrofluorocarburos que fueron por los que fueron reemplazados estos clorofluorocarburos, empezó una publicidad de todos los productos de aerosol para que la gente volviese a consumir desodorantes en spray y todo este tipo de dispositivos en aerosol, y aparecía una etiqueta que decía no daña la capa de ozono, y eso finalmente es cierto, pero nos ocultaron algo de eso. A ver, ahí también están involucrados los inhaladores, ¿no? Inhaladores y algunos propelentes como los de propulsión. Pero ¿qué nos dijeron ahí? ¿O qué nos omitieron en ese momento? Que por los que fueron reemplazados no dañaban la capa de ozono, eso está perfecto. Pero adivinen qué, son poderosos contribuyentes al calentamiento global. Así que, desafortunadamente, eso, no sé, eso fue como cambiar de marca de gaseosa, básicamente. Ambas son dañinas, ¿sabes? Que una menos que otra más, pues, pero básicamente en exceso nos va a generar daño. Y eso fue lo que pasó y eso fue lo que nos omitieron. Al principio todos pensábamos que los hidrofluorocarburos eran el quinto elemento, pero no, desafortunadamente no. ¿Y qué son estos hidrofluorocarburos? Son un grupo de gases sintéticos que se utilizan principalmente para enfriar y para refrigerar. Muchos de estos, como lo acabo de mencionar, son poderosísimos, poderosísimos contaminantes climáticos, aunque, punto para ellos, los hidroclorofluorocarburos en promedio duran unos 15 años, como los clorofluorocarburos, que como mencionamos hace unos segundos, van de 50 a 100 años en la atmósfera. Estas sustancias se introducen, repito, para reemplazar a los clorofluorocarburos que agotaban la capa de ozono, súper, y una creciente demanda de refrigeración. Claramente, estamos en una época en la que cada vez hace más calor, nadie quiere aguantar calor, se los digo yo, que vivo en una ciudad que es un poquito caliente, todos quisiéramos tener aire acondicionado casi que a cada momento, por lo insoportable que son los calores en ocasiones, pero estos aires acondicionados utilizan, entre otros contaminantes, los hidrofluorocarburos. La gran cantidad de hidrofluorocarburos, o HFC como los vamos a encontrar, se utilizan en la refrigeración, en una porción muy baja en realidad, no vamos a hablar que es la más alta, en aerosoles, que es lo que nos compete, o sea que hace parte de nuestros amados inhaladores de dosis medida, como el salbutamol, como la beclometasona, como el bromuro dipratropio, que son de los más utilizados. La Climate and Clean Air Coalition han hecho campaña a nivel mundial desde su fundación para reducir los hidrofluorocarburos. Muchas personas han trabajado para que esto disminuya, y a través del protocolo de Montreal que ya mencionamos, en la enmienda de Kigali se hizo especial énfasis para la disminución de esta aparente cura o remedio que finalmente terminó siendo simplemente otro tipo de contaminante. Esta enmienda entró en vigor en enero del 2019, no estoy mal, y ha sido ratificada por varios países, más o menos 140 países hasta hace muy poco. Según esta enmienda, estos países se comprometen a la disminución o la utilización también, disminución de producción y de consumo de estos hidrofluorocarburos, más o menos alrededor de un 80% durante los próximos 30 años. Afortunadamente, estos hidrofluorocarburos, a diferencia de los clorofluorocarburos, han sido distribuidos solamente aproximadamente a partir de la década del 90 y su abundancia atmosférica en teoría es pequeña, no es tan grande, sin decir que no genere un alto impacto en el calentamiento global principalmente. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque al hoy todavía hay gente que cree que el calentamiento global es falso y simplemente un dato, el 97% de los científicos a nivel mundial están de acuerdo o coinciden en los temas atmosféricos de calentamiento global principalmente, mientras que solamente el 3% está en desacuerdo. Como siempre digo, son datos y hay que darlos y hay que tenerlo en cuenta. Esos hidrofluorocarburos pues tampoco, no quiere decir que sea la última opción que tengamos, no. Hay otro tipo de sustancias químicas, de moléculas con las que se puede reemplazar, que ya se está avanzando en este tema, pero desafortunadamente al hoy todavía se sigue utilizando. Aquí dos conceptos importantes. Está el tema del efecto invernadero y el calentamiento global. El efecto invernadero nos habla de un calentamiento natural de la Tierra. Esto debido a que los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura que es apta para la vida. El efecto invernadero es apto para la vida. Debe pasar así, les digo. Les invito a que revisen el capítulo de contaminación atmosférica donde hablamos un poco de eso. Pero cuando estos gases de efecto invernadero aumentan gracias a la producción extra de moléculas por nuestra actividad antropogénica desmedida, ahí es donde empieza o inicia el otro problema, o mejor, el problema verdadero, que es el calentamiento global, que básicamente es un aumento de estos gases de efecto invernadero no regulados por nuestros mecanismos naturales, sino que desafortunadamente se sale de control y genera un calor extremo, el cual empieza a hacer que todo esto no sea compatible con la vida. Entonces, el protocolo de Montreal, del que mencionamos por allá en los años de hace rato, no mentira, en el 87, fue o es el protocolo más exitoso porque ha mostrado ya después de casi 40 años un efecto positivo, cuando nos dimos cuenta de que no solamente era el daño al ozono, sino que teníamos o estábamos trabajando por otro ladito con nuestras contribuciones, nuestra contaminación y nuestro consumo excesivo al calentamiento global. Por allá, en los años, no mentira, esta no es tan antigua, en el 97, inicia o se genera lo que se llama y se conoce como el protocolo de Kioto, que es muy importante. Todo esto es avalado por las Naciones Unidas. La idea de este protocolo de Kioto fue, cuando se identifican los gases o los principales gases de efecto invernadero que tenemos, como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, del cual hemos hablado en varias ocasiones por acá, ojo, óxido nitroso como agente contaminante, los hidrofluorocarburos que hemos mencionado ahorita, que aparecen como HFC, los perfluorocarburos, que los vas a encontrar, los vas a ver como PFC, y el hexafluorocarburo de azufre, también algo mencionamos por allá del azufre como contaminante atmosférico. Por allá, vuelvo y les repito, vayan y se dan una vueltica por este episodio de contaminación atmosférica, entra lo que es el protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto, como el protocolo de Montreal, hace parte pues de la agenda de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y este protocolo de Kioto se hace en marco de una reunión que se llama la COP o la Conferencia de las Partes, de la cual es para mí motivo de orgullo que en la ciudad donde se transmite, donde se emite este episodio de podcast en este año, en el 2024, se va a realizar esta reunión que es aquí en Cali. Entonces es importante, es grato saber que Colombia va a estar presente en esta reunión tan importante, bueno, siempre estamos presentes desde que se inició, básicamente desde los inicios, pero digo que vamos a ser sedes de una reunión tan importante para el futuro de nuestro planeta este año. Desafortunadamente, al protocolo de Montreal, como decimos en el algor popular, mucha gente se montó en el bus, estuvo cerca, quiso estar en él, se montó en la buseta, como decimos por acá, pero al protocolo de Kioto sí hay unas partecitas que se han bajado, y principalmente pues Canadá, que se retiró, y Estados Unidos que lo acepta, pero no lo acepta. Entonces es importante entender el trasfondo de esto y por qué estos países tan importantes no han querido adoptarlo de la mejor forma. Entonces, ya habiendo revisado esto de los clorofluorocarburos y los hidrofluorocarburos, nos devolvemos a nuestro cuidado respiratorio y notamos desafortunadamente que, por más noble que sea lo que hagamos, desafortunadamente al hoy es casi imposible no contaminar por el sistema económico en el que vivimos. Pero hay buenas noticias. Podemos disminuir nuestra huella de carbono, podemos disminuir este impacto negativo que tenemos en nuestro planeta. Desafortunadamente, este salbutamol que utilizamos, mejor dicho, de forma indiscriminada, pensaría yo, porque ya en guías como la guía de asma ya se habla de la disminución de este medicamento debido a sus efectos negativos a posteriori, pero que al hoy todavía se sigue utilizando de forma indiscriminada, porque en el algor popular se dice a veces, ¿no?, es que un inhalador no se le niega a nadie, un salbutamol no se le niega a nadie, una beclometasona no se le niega a nadie, cuando en realidad, después de esto que acabamos de ver, yo creo que hay que pensar y hay que replantearse el que en realidad hay que utilizarlo en el momento indicado, con el paciente indicado. Aparte de los efectos negativos en la salud de las personas, tenemos otra razón más para sacarnos este falso precepto de la mente y decir, aparte de una persona, estoy dañando o aportando al daño de un planeta. Entonces, puede parecer que los hidrofluorocarburos que tienen un inhalador de salbutamol es pequeño, pero este inhalador, ojo al dato, puede emitir una cantidad similar de gases de efecto invernadero que un viaje de 300 kilómetros en automóvil. Eso es un dato no menor que hay que tener en cuenta. Hay que empezar a pensar que no es tan inocente nuestro uso y nuestro aporte en la inhaloterapia, principalmente en estos inhaladores de dosis medida. En un país que utilice, y es un dato no menor, alrededor de 34 millones de inhaladores cada año, porque los hay, esos países como España, su impacto sobre la huella de carbono y el calentamiento global puede equivaler a lo que producen 200.000 vehículos que recorren 20.000 kilómetros al año, o, en términos europeos, que es donde se han hecho la mayoría de estudios, a unos 13.000 vuelos Madrid-Londres. Es mucha contaminación. No es solamente los grandes artistas, porque ahorita se dice X artista es el que más contamina porque viaja a X o Y, no, y no estoy diciendo que esté bien, no, simplemente estoy diciendo es que hey, nosotros también estamos aportando, no es solamente son los artistas, ni no, yo no aporto porque yo ando en bicicleta, no, sí, todos aportamos de una u otra forma. Y la idea es cada vez ser más consciente desde qué punto estamos y desde dónde podemos disminuir este aporte. Pero hay buenas noticias. Tenemos inhaladores de polvo seco y inhaladores de niebla fina que tienen un impacto mucho menor, alrededor de 40 veces menor que estos inhaladores de dosis medida. Entonces, al hoy podemos hacer cosas. Ah, claro, a todos los pacientes no se les puede indicar inhaladores de polvo seco o de niebla fina por el mecanismo de activación, sí, es claro, pero hay muchos que sí pueden. Entonces, es identificar cuáles sí y en cuáles no. Entonces, esto es un trabajo conjunto que hay que hacer entre todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas, que estamos involucrados en esto, y identificar, hey, este paciente podría tener esto. Ah, a ver, hay países en los que se regula el valor de estos inhaladores y los menos contaminantes en algunos lugares son mucho más costosos, sí, claro, pero desde ahí es donde tenemos que partir para crear normativas que puedan minimizar este impacto económico, que desafortunadamente es transversal a cualquier intervención que se haga a nivel mundial, sea salud, sea alimenticio, sea, bueno, de cualquier tipo, para que estas barreras se puedan vencer de la mejor forma, que afecten a la menor cantidad de personas posibles y finalmente que favorezcan la estancia de nuestras generaciones futuras. Entonces, eso era básicamente lo que les quería decir el día de hoy. Revisemos bien a qué pacientes le vamos a dar estos inhaladores. Revisar esto de que un inhalador no se le niega a nadie, ya no es tan inocente. Identificar quién sí, quién no, siempre pensando en los mejores efectos positivos para nuestro paciente. Y ahora tenemos algo adicional, la salud de nuestro planeta. Entonces, muchas gracias por estar conmigo en este tiempo tan preciado. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia, transmitiendo desde aquí de la ciudad de Cali. Redes sociales BioResp, Terapia Respiratoria Hispano. Y nos estamos escuchando en los próximos días. Chao.